Como sabéis, hoy es una introducción al libro de Hebreos que vamos a empezar a estudiar. Para los que están en el estudio bíblico, va a ser la tercera, me parece. Creo que es uno de los libros más cristocéntricos de toda la Biblia, quitando el Evangelio. Y es un libro precioso, que da muchos problemas, eso es verdad, problemas interpretativos. Pero es un libro precioso en todo. No es. Es una especie como de sermón hasta el capítulo 13. El capítulo 13 ya es como una. Es una carta de despedida, de ánimo y típicamente paulina, mientras que el resto del libro, como vamos a ver, no lo es, ¿no? De hecho, hay varias posibilidades de paternidad del autor. Es el único libro en el Nuevo Testamento que identifica al Señor Jesucristo con el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y también está incluido en el libro la figura de Cristo principalmente, su superioridad con relación a los profetas, su superioridad con relación a los ángeles, a Moisés, su superioridad con relación al sacerdocio, y su superioridad con el poder de Cristo. Más que eso, no hay más superioridad. Pero hay algo que es fundamental, que debemos tener en cuenta en este libro, y es que este libro lo que pretende es tener el foco al final de nuestra existencia, al final, no en el principio, no hacer. Bueno, el apóstol Pablo, os acordáis que tuvo una metáfora relacionada con la carrera, ¿verdad? Y viene muy bien. Un fondista no se preocupa de la salida, sino que se preocupa de la meta final. Y ese es, y una de las advertencias serias de este libro, con relación a los creyentes, que tenemos que tener puesta nuestra mirada al final. Como ocurría con el apóstol Pablo, cuando decía: yo he guardado la fe, he batallado la buena batalla, he corrido la buena carrera. La fe siempre hacia el final. Luego vamos a hablar un poquito de esto. Primero vamos a hablar sobre la fecha. Hay varios autores, varios comentaristas que ponen alguna otra fecha, pero los que más están de acuerdo es la referencia de que es en el año 70, antes del año 70. ¿Por qué? Porque el mismo libro dice en Hebreos 8:13, hablando del nuevo pacto y tal, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Es decir, el templo todavía no había desaparecido, se estaban ofreciendo sacrificios. Dice en el Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Es decir, se estaban ofreciendo. Por lo tanto, el templo todavía estaba ahí. Y fue en el año 70 cuando el general Tito, después del emperador romano, fue el que destruyó el templo por la invasión a Jerusalén. Luego, esta es la evidencia más clara de podemos situar el libro de Hebreos, antes del 70, y nada más. También hace referencia en el capítulo 13 a Timoteo, por lo tanto tuvo que ser contemporáneo de Timoteo, el colaborador del apóstol. Luego el autor también menciona una persecución, y que posiblemente fueran, dicen los comentaristas, la persecución de Nerón, entre el año 58 y el año 68, que fue cuando murió, 2 años o casi después de la muerte del apóstol Pablo. Eso es lo que se refiere a la fecha, a la datación del libro. Así que no hay otra cosa más clara de que fue antes del año 70 de nuestra era. El autor, pues hay varios posibles autores. Está Lucas, está Sila, está Bernabé, está Apolos, y también se comenta de un tal Clemente de Roma, que no sé quién es, no he mirado. había dos tipos de iglesias, ¿no? La oriental y la occidental. En cuanto a la oriental, que estaba entre Alejandría y Egipto, de allí era Santo Tomás de Aquino, de esta iglesia, de esta zona, pues aceptó la paternidad del apóstol Pablo, desde el siglo II. Pero la iglesia occidental fue omitido como las cartas del apóstol Pablo. Hay un escrito, no sé si habéis oído, el fragmento de Muratori, que era una recopilación desde Roma de las cartas canónicas, ¿no? Del canon, ¿no? De la escritura, y aquí no estaba reflejado el apóstol Pablo como autor de Hebreos. Lo que sí que tenemos claro es que es un libro anónimo, por el momento, anónimo. Pero el autor era muy conocido a los destinatarios de la carta, porque dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor con que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En el 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hebreos 13:7, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, los destinatarios sí que conocían al autor de la carta. ¿Por qué existen dudas de que fuera el apóstol Pablo? Pues según los críticos textuales hablan de que no era el estilo del apóstol Pablo, excepto el capítulo 13, y eso es muy curioso, ¿no? Pero hasta el capítulo 13, el último capítulo, no era el estilo de Pablo, también usaba palabras y frases que no eran típicas del apóstol, y también el hecho del vocabulario, ¿no? Todo esto ha llegado a la conclusión de que esta carta, dicen los críticos textuales, no fue escrita por el apóstol Pablo, escrita o dictada. Los destinatarios, bueno, sabemos que es a los hebreos, por lo tanto es a los judíos, en su momento y ahora también, porque es un libro muy importante, como el libro de Isaías, para poder testificar, si tenemos la oportunidad de testificar a un judío. Es un libro fundamental, y si lo tenemos, lo conocemos bien, es muy bueno para poder hablar del Señor en este libro. La ubicación, pues, va en relación de los autores. Alejandría, si fuera Apolos el autor, Antioquía, Bernabé, Cesarea, Lucas o Felipe, etc. Pero no se sabe. La evidencia interna, dice el comentarista, afirma que se dirige a un grupo específico de creyentes judíos o a una sinagoga. Esto es interesante tenerlo en cuenta. Y es interesante porque este comentarista al que sigo dice que está hablando a tres grupos. Uno de ellos, si esta carta fue dirigida a una sinagoga, porque sabéis que al principio se juntaban en una sinagoga, ¿no? Estaban cristianos, judíos que habían reconocido al Mesías, y se juntaban en la sinagoga. No recuerdo, parece que es hasta el primer siglo que eso se rompe, ¿no? Dice, parece ser que son creyentes judíos, y aquí la palabra creyente, hermanos, la tengo entre comillas, luego vamos a ver por qué. Es verdad que había creyentes, sí, claro, y también es posible que hubiera gente inmadura, también, porque lo dice el capítulo 5, está hablando de la leche, en vez de ser fuertes en la palabra, pero también había un tipo de personas que creían que eran judíos, o sea, creían que eran cristianos, pero no lo eran, todavía no había sido alcanzados por la gracia de Dios. Luego veremos por qué cosa puede ser que eso no sea así. Y personas que vamos a ver que llevaban años en la cuestión del Señor, que habían sufrido persecución. Curioso, ¿verdad? Que habían sido compañeros, dice la palabra, de cristianos, compañeros entre comillas, ¿no? No, pero vamos a verlo poco a poco. otro apartado que tengo aquí puesto dice: los incrédulos judíos, en compañerismo con estos cristianos judíos, son el foco de los capítulos 6 y 10. Y aquí dice: nótese la presencia de tres grupos. Que el autor se identifica con un grupo, nosotros. Ese es el grupo de los cristianos verdaderos, de los convertidos. Otro grupo es ustedes, o usted, y otro grupo hace referencia a ellos. ¿Quién son estos ellos? Pues posiblemente los judíos de la sinagoga que no creían en el Señor Jesucristo. Otros, que podían ser esto ustedes, eran judíos que reconocían al Señor Jesucristo como Yoshua, el Mesías, y lo reconocían, y tuvieron persecución, y tuvieron muchos problemas por esto. Pero no habían sido alcanzados por la gracia de Dios. También tengo que deciros una cosa, hermanos. Hay hermanos que tienen interpretan otra cosa. Interpretan que son creyentes y otros que no son creyentes. ¿Quiénes? Pues aquellos que son que reconocen la teología de Jacobo Arminio. Esta es una carta muy interesante para los calvinistas extremos y para los arminianos. Y ahora veremos por qué. Dice en Hebreos 10, 32-35. Dice: pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis, sabiendo, conocimiento intelectual, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos. Este conocimiento puede ser un conocimiento adquirido por oír, ¿no? No perdáis, pues, vuestra confianza. No perdáis vuestra confianza. ¿Con qué tiene que ver confianza? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a la fe. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. No está hablando, a mi parecer, a creyentes. Sí a personas que llevaban años. Como hay personas en la iglesia, de las cuales no podemos saber, que son verdaderos creyentes, y otras personas que no son todavía verdaderos creyentes. Luego explicaré por qué, dónde está el posible problema. Hebreos 6, del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y mirar, ¿se puede ser iluminado sin ser creyente? Sí. Sí, cuando una persona entra en la iglesia y está escuchando la palabra de Dios, está siendo iluminado por la palabra de Dios. Y puede que no sea creyente, y está siendo iluminado. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que la mujer puede ser una mujer creyente y un marido incrédulo? El marido puede ser santificado por la mujer. La mujer está siendo iluminada, está iluminando al marido por su testimonio. Así que se puede ser iluminado. Dice, pues, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Se puede ser partícipe del Espíritu Santo y no ser creyente? Sí. Sí. Por ejemplo, una persona que asiste a la iglesia y no es creyente está siendo partícipe de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí en nosotros. Está, y puede ser de hasta cosas de milagros, y está siendo el partícipe, lo está viendo, lo está experimentando, y sin embargo no tener al Espíritu, que son dos cosas diferentes. Vuelvo a repetir, perdonad, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la palabra de Dios. Hay mucha gente sin ser creyente que gusta escuchar la palabra de Dios. Y los poderes del siglo venidero, aquí pueden entrar milagros, aquí pueden entrar actividades por parte del Espíritu Santo, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. ¿El qué es imposible? Es imposible que recaigan y sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Consecuencia, ¿dónde está el problema? Todos sabemos que el arrepentimiento es obra de Dios. ¿El arrepentimiento viene de Dios? Sí, lo dice la palabra de Dios, que el arrepentimiento viene de Él, como todo. Todo viene de su iniciativa. Ahora, yo pregunto, ¿el arrepentimiento, Dios pone el arrepentimiento en nuestro corazón y ya podemos arrepentir como si fuera una cosa mágica? No. ¿Qué hace el Señor? Utiliza, primero, para arrepentirse, que hay que tener conciencia de pecado, ¿sí o no? ¿Y quién da la conciencia de pecado? El Espíritu Santo. Y Dios va a preparar a nuestro alrededor las circunstancias, todo lo necesario, para que en un momento determinado nosotros, en un momento determinado, digamos, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi condición. Pero Dios lo va a preparar. Si no, dice en Romanos 2:4, o menosprecéis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Todo el Señor lo prepara. Segunda de Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, Dios prepara la situación, las circunstancias, todo, para que en un momento determinado el hombre se arrepienta. Si no hay un arrepentimiento sincero, no puede haber salvación. También ocurre con la fe, vamos a verlo después. La fe pasa igual. No hay fe parcial, esa es fe no salva. No hay fe temporal. Hay personas que están en iglesia durante muchos años y aparentemente nadie puede decir si una persona es creyente o no. Yo no me atrevería a decirlo. Si es verdad que hay los frutos, por los frutos los conoceréis. ¿A qué frutos está refiriendo? A los frutos del Espíritu, a esa transformación que tiene, que es la evidencia de nuestra seguridad de salvación. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo. Y ese cambio que va haciendo en nosotros, a imagen de su Hijo Jesucristo, eso es poder de Dios. Dice el comentarista que el propósito original, los cristianos judíos fueron exhortados a dejar la sinagoga e identificarse completamente con la iglesia. Hebreos 13:13. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio y asumir el mandato misionero, que tampoco estaban muy, muy dispuestos a hacer. Los cristianos judíos de esta congregación, y cuando digo cristianos entre comillas, de esta congregación, habían comprometido de tal manera su fe que los dos grupos podían adorar juntos en una congregación y estaban en peligro de apostatar, porque la apostasía existe. Para un cristiano rescatado ya por Dios, sellado por el Espíritu, no. No, porque la obra es de Dios. Pero para una persona que todavía no ha sido, la gracia de Dios no ha llegado, sí que puede apostatar. De hecho, este era el peligro de estos judíos, que tenían un pie en el judaísmo y otro pie en el cristianismo. Y no solamente eso, sino que ya estaban retrocediendo y recayendo. ¿Recayendo de qué? Pues de una posición que tenía, que iban camino a ese encuentro con Cristo. Así pues, dice que la renuncia de ir adelante, que se habla en el capítulo 6, ir adelante a la perfección, fue motivada por dos fenómenos. Uno, la elevada estima al judaísmo, a la nación, a la religión, a lo que fuera, ¿no? Demasiada estima ahí, y eso le frenaba. Y otro era la imposición de pagar el precio, aunque muchos lo habían pagado, en persecución, en cuestión de dinero, etcétera, etcétera. Dice, la disposición de pagar el precio de la identificación total con el cristianismo. es que hay que tener en cuenta en este libro las advertencias, son muy importantes. También hay advertencias para nosotros, para los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, y son importantes. Y es la que hemos dicho antes, en la fe tiene un fin en nuestra vida, y es el fin de cuando nosotros morimos. La fe, la esperanza, fe, esperanza y amor, solo quedará el amor. Pero la fe y la esperanza, cuando lo unamos con Cristo, ya no tiene sentido, ¿verdad? Así pues, cuando habla de recaer, o cuando se habla de retroceder, ¿de dónde se puede retroceder? Retroceder significa que si tú estás en una dirección, tú estás yendo ahora en sentido contrario. Y hay en Hebreos 10:38 dice: más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Esos son los que estaban en una situación de apostasía. Estaban en peligro. Dice en Hebreos 10:39, pero nosotros, ¿veis cómo se identifica el autor con un grupo? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. La gran diferencia. Para terminar, quiero dejaros que aquí lo más importante de la epístola es nuestro Señor Jesucristo, porque con Él está la victoria, con Él está todo, y sin Él, nada. Y digo Cristo. Una vez lo dije y lo vuelvo a repetir. A veces la Iglesia se le pone una altura que hay que tener cuidado, porque si pone la Iglesia del Señor a la altura del Señor de la Iglesia, eso tiene un nombre, y es idolatría. Así de claro, idolatría. Una cosa es el Señor de la Iglesia y otra cosa es la Iglesia. Cuando nosotros caminamos por fe con el Señor y fielmente, es nuestra relación, es lo que estaba hablando Jaime esta mañana, es lo que importa, nuestra relación personal con el Señor Jesucristo. No hay nada más. Todo lo demás viene en consecuencia de eso. La Iglesia, servir a la Iglesia será consecuencia de que Dios haya dado dones, el que sea, ¿no? ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de la Iglesia. Pero nuestra relación personal es con Dios. La única que puede llevarnos a la victoria, la única. ¿Dónde está la diferencia de una fe y de otra? Os decía antes, yo he conocido personas que durante años pues parecían cristianos. Y aquí hay personas también que conocen este caso, de personas que eran evangelistas, que servían a la Iglesia, y al cabo de los años negar a Cristo. Literalmente, negar a Cristo es un apóstata. ¿Dónde estaba el problema? En la fe. La fe verdadera, ¿cuál es la consecuencia de la fe verdadera? La perseverancia hasta el fin, hasta el día de nuestra muerte. Esa es la evidencia. Dice un autor, dice, esto no implica una salvación a base de obras, sino una confirmación por las obras. Las obras son consecuencia de nuestra fe. Es una consecuencia. ¿Abraham fue justificado por la fe? Dicen Romanos. Sí. ¿Y en Santiago qué dice? Que fue justificado por las obras. Para poder entenderlo, quiere decir que van unidas. ¿Tenemos fe verdadera en el Señor Jesucristo? Pues las obras serán verdaderas. Pero ahora también os voy a decir una cosa. En la Escritura hay muchas clases de obras. Hay obras de justicia, lo que Jaime esta mañana ha llamado como buenas obras, ha dicho otra cosa, no recuerdo ahora. Obras que hace la gente. Hay mucha gente que hace buenas obras. Pero estas no tienen que ver con las obras de la fe. Hay obras, a ver si me acuerdo, obras de justicia por un lado. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Hay obras, fijaros, ahí en Isaías habla de las obras, intentando justificarnos ante Dios y lo califica como trapos de inmundicia. Hay muchas clases de sobras y están las obras de la fe. Sabemos en Tito 3 y versículo 4, que todos conocemos mucho, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros hombres, nos salvó. No por obras de justicia, es decir, esas obras de bien que podemos hacer, que nosotros hubiéramos hecho, dice la palabra, sino por su misericordia, iniciativa de Dios. Por el lavamiento de la regeneración, ¿esto qué es? Por la cruz de Cristo, por nuestra justificación, y por la renovación del Espíritu Santo, santidad, de la cual dice también Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Un versículo a tener en cuenta. Pero esto es obra del Espíritu Santo y también de responsabilidad nuestra, ¿eh? Aquí está hablando de responsabilidad de los creyentes en muchos aspectos, en guardar nuestra fe, en permanecer como el Señor quiere hasta el final de nuestra existencia. Luego es posible que la dejemos aquí. La fe y la esperanza, vamos a ver al Señor, ya no hará falta eso. Dice otro autor, dice: esta es la vida de fe que cambia, que sigue cambiando. Es la evidencia de nuestra seguridad de salvación, que por cierto no es la meta. Lo que es la palabra seguridad no es la meta. Pero una vida de fe verdadera, fiel, va a hacer que cambiemos. Y eso va a ser palpable. Pero nos va a cambiar poco a poco. ¿Habrá baches en nuestra vida? Sí que los habrá. ¿Habrá caídas? Sí que las habrá. Pero tenemos la promesa de Dios que nos levantará. Y en los baches los superaremos con su poder, siempre con esa relación de personal con nuestro Señor. Ahí está el poder, no está en nosotros. Hace poco se participaba la palabra en la oración y se hablaba de que tenemos que buscar el rostro de Dios. Claro. En esa relación, buscar el rostro de Dios, buscar su guía, buscar todo lo que necesitamos, Él y siempre Él. Y el autor de Hebreos enfatiza una vida de fidelidad. ¿Con qué tiene que ver la fidelidad? Con la fe. Capítulo 11 de Hebreos, capítulo precioso. Y capítulo que muestra qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nos quedáramos ahí, cualquier cosa valdría. Cualquier cosa valdría. Pero luego sigue y dice que por la fe sabemos que el universo fue creado de lo que no se ve, lo que se ve de lo que no se veía. Es decir, fue creado por la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por la fe, Noé, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. Es decir, la fe está ligada única y exclusivamente a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Y eso es lo que va a hacer que nuestra vida podamos acudir a Dios en esa relación personal con Él, sabiendo que Dios quiere esto, que esta es su voluntad. Y cuando no la sabemos, pues pedírsela. Y el Señor contestará a su debido tiempo. Nosotros normalmente ni hacemos una cosa muchas veces, o a lo mejor me equivoco, y solo soy yo. Pero muchas veces hacemos las cosas por nuestro propio yo. No, yo pienso, yo creo, yo esto es lo mejor, esto tal. Y sin embargo, lo fácil que es decir: Señor, muéstrame qué es lo que quieres, muéstrame el camino, qué decisión debo tomar, qué debo estudiar en la carrera, qué debo hacer. Hay decisiones muy importantes que van a afectar en nuestra vida. Y si no tenemos la guía del Señor, mal asunto, mal asunto. Cuando anteponemos nuestro yo, el error y el fracaso está garantizado, pero casi seguro, siempre. Más si tenemos la guía del Señor, si acudimos y buscamos su rostro y decimos: Señor, muéstrame qué debo hacer en este asunto. Y esperamos, otra cosa que también nos cuesta mucho, porque Dios puede tardar años en contestar una oración. Puede que hasta nos conteste antes de pedirlo, pero también puede ser que nos conteste mucho tiempo después, conforme a su sabiduría y conforme a nuestro bien siempre. La seguridad, para terminar, nunca es la meta, sino la consecuencia. ¿De qué? De la fe. De la fe en el Señor Jesucristo. Su palabra, su obra, su persona, está claro, ¿no? Si tenemos la fe depositada en Él exclusivamente, y en esa relación personal, no nos deben importar nada de la seguridad, porque estamos por el camino de la seguridad. Y eso es lo que importa. Todo lo demás, hermanos, es superfluo. Así pues, tenemos una epístola preciosa a la cual vamos a estudiar. Y a veces complicada con esto que decía sobre estos tres tipos de grupos. Grupos que pasan en las iglesias, que los hay. Y que también el resto de las epístolas pone mucho hincapié. A estas personas que vienen a la iglesia, que creen que son cristianos, pero todavía no han llegado a derramar el Señor su gracia. Y esto puede ser solamente por estos dos problemas: un arrepentimiento no sincero o una fe que no es verdadera. Una fe parcial, una fe temporal. Eso no sirve. ¿Cuántas veces habréis hablado con personas y decir: no, sí, yo creo en Jesucristo, yo creo que ha muerto por mis pecados? Ah, pero esto del infierno, no, esto no, no. La fe no puede ser parcial, la fe tiene que ser total en la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir una vida de fe, una vida de una relación personal con Él, que eso, de ahí emana todo lo demás. De ahí emana todo lo demás. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Es la luz, Señor, que alumbra nuestro camino, como dice también en los Salmos, la lumbrera que alumbra, Señor, nuestros pasos. Te damos las gracias por ella, Señor, porque por ella sabemos qué Dios eres. Eres un Dios digno de alabanza y de adoración, porque eres un Dios grande, Señor, misericordioso, justo, Señor, y también un Dios de amor y de misericordia. Y te damos las gracias, Señor, por ser como eres. Ayúdanos a que nuestra vida, hasta el final de nuestra carrera, sea conforme a tu voluntad, Señor, sea conforme a lo que a ti te agrada, Señor. Te rogamos y te ruego, Señor, que ninguno de los que están aquí sea una verdadera fe la que tenga, y que su vida sea de acorde, Señor, a esa fidelidad en ti y en tu nombre. Te damos las gracias en tu bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén.